Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Estamos de vuelta con este programa que ya estamos de acuerdo. Gracias a los aplausos de toda la gente que está en el estudio.
Sábados, 3 de la tarde en punto.
Tarde, loco, ¿eh? Dale.
¿Seguimos cumpliendo con los oyentes, Jackie?
Seguimos cumpliendo y...
Déjame decir una cosita, nada más.
Había dos de un mercado chino cerca de casa. Otro que vendía racarpiñada.
¿Qué le decís?
Es bizarro.
No. Esta chica no.
Perdón.
Sos la madre del programa, tenés que ser más seria. La más seria.
No, creo que es un laburante del fútbol.
Compro plomo, bronce, cobre, aluminio.
Muy buen plante el teñido.
Qué bueno, ¿me repetí los rivales y las fechas, Brian, por favor?
No. Es un 1-0, no es un resultado tan adverso para dar vuelta.
Le juro que lo vi y no lo podía creer. No, cómo entró la pelota. ¿Enganchó? Ay, qué moño.
Y capaz que te llama por la camisita, fuerte.
Ay, esta grasa no se quita.
¿Sabes de ella la camisita? Es un postre borracho.
Qué alcohólica,
Estaban escabiados.
Para que la vuelta a casa se convierta en la mejor parte del día, infórmate y reíte con nosotras. Dale, anímate a relajarte. Tranqui que vamos, los jueves de 17 a 18 por Antena 91, tu radio.
Espacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa.
I'm so sorry.
Tercera temporada.
Antena 91 presenta tres mujeres y un solo objetivo.
¿Cuál era el objetivo de estas chicas?
Esta canción no es alegre. El cantante sí tenía una esposa que la quería mucho. Bueno, si tenés una esposa lo querés, ¿no?
No, depende.
Decíselo a Barreda.
No.
Miércoles de 19 a 20
por Antena 91 FM 90.9.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, Programa Radial Sí. Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos oyentes de Programa Radial PSI, lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas. Bueno, te faltó, no sabías esta. Sí. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. Sí, está bien. Acá por la República de Lomas de Zamora, está queriendo llover. Después de un día... un poco pesadito, ¿no, Natán?
Sí, aparte tenemos acefalía en el programa, por ahí lo traiga la lluvia.
Ah, sí, esto de la del programa acéfalo se está haciendo costumbre.
No, hay mucho congreso, congreso. Y nosotros sabemos el secreto de los congresos, ya lo dijimos la sí. semana pasada, van a comer.
Sí, la picadita del medio. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna novedad?
Una semana, intensa de noticias, intensa de contenidos e intensa de prejuicios, mitos, bastante revulsiva. No sí, sé por dónde claro. quiere empezar.
No sé.
Yo diría que empecemos por Córdoba.
Por Córdoba, me parece que los chicos estos del PRO se mandaron alguna, ¿no?
yo quiero decir algo en defensa de los chicos del PRO. Primero explique
primero
qué era.
¿Quieres que te diga? Bueno. Sí. Jóvenes del PRO de la provincia de Córdoba aprovecharon la visita de Mauricio Macri a esta provincia para lanzar una campaña para prevenir el contagio del SIDA, que generó una fuerte polémica por su contenido misógino y sexista, según las principales críticas que circulan en las redes sociales, que le dieron con todo.
Sí, con lo que había.
Y se lo merecía. Bueno. Las redes sociales se hicieron eco de la campaña, que en la mayoría de los casos cosechó fuertes críticas, principalmente por la sugerencia que hace para prevenir el contagio de la enfermedad. Sucedió luego de que las redes repudieran y se rieran de la campaña, que se parecía más a una propuesta de cinturón de castidad que a la lucha contra el SIDA. Eso generó que los jóvenes pro de Córdoba dijeran en su cuenta de Twitter, pidieron disculpas. Bueno, el flyer, contanos vos por si a alguno se le pasó desprevenido.
Hay una cosa que a mí personalmente me molesta en las redes, hay una cosa de copio y pego, ¿no? O sea, ajá. Tengo una idea, me parece que es una cosa, copio y pego un link, muchas veces sin leerlo o sin analizarlo y lo comparto. Y a mí lo primero que me llamó la atención mucho es la foto en sí.
Sí, ¿no? la foto era impactante.
Sí, más allá del cierre y del moño, ¿no? Que es ofensivo. El tema de, yo lo primero me pregunté la edad de la modelo.
Sí,
y me
realmente.
Pregunté si eso no era un acto de abuso sexual infantil, esa foto, ¿no?
Sí.
Lo primero que me dio curiosidad, no tanto la repercusión política, o qué partido político era, ¿no? Porque no viene al caso, sino a mí me chocó, me resultó muy revulsivo. Trabajé varios años en abuso sexual infantil y es como que no, es como una de cosas que te hacen sonar la campana.
Realmente.
Y después descubrí que, bueno, que en realidad no es una campaña desarrollada por esta gente, sino que es una campaña indonesa de de prevención del SIDA, ¿no? Es una campaña tomada de otra cultura
que no tiene nada
que ver. Que es una cultura donde lo que gira es lo religioso, donde el rol de la mujer es ser la llave de la sexualidad, donde toda la responsabilidad de la sexualidad pasa por la mujer. Entonces hizo que alguien tradujera, copiara, imprimiera algo que era trabajo de otra persona. Y pasa mucho por la chatez intelectual que tenemos últimamente, ¿no? O sea, Google nos da esta pátina de cultura o de conocimiento, y creemos que porque copiamos y pegamos algo sabemos de un tema, ¿no?
Somos creativos.
Somos,
¿no?,
creativos, somos unos genios. Salió el tiro por la culata, afortunadamente. Usted sabe, yo no lo voy a disimular al aire, yo soy laicista recalcitrante, o sea, soy una persona que incluso me reúno todas las semanas para ver cómo hacemos para que la religión no sea lo que domine en la sociedad, ¿no?
Por supuesto, yo soy católica, pero realmente esto no estoy para nada de acuerdo con esto, ni con el sentido de esta campaña.
Claro, sí, incluso
la Iglesia Católica tampoco lo está.
Claro, incluso diciéndolo, ¿no?, aclarándolo, no pasa ni siquiera por una postura religiosa, no, pasa por no pensar las cosas antes
realmente
de hacerlas.
Realmente, no, y la posición que se toma, ¿no?, que para prevenir el SIDA no tenés que tener sexo.
Claro, es como tirar folletos en África, diciéndole a la gente que para acabar con el hambre hay que tener una nutrición sana y equilibrada.
Más o menos.
Dele bien de comer a sus hijos, ¿no?
Sí, sí. Me encantó, sí, justamente. No, realmente realmente fue una burla, me pareció.
Sí, no creo que haya habido intención.
Mucho
más
de soncera,
¿no?, que intención de burlarse. O sea,
sí, pero bueno, ante eso, algo que me gustó, pues se pusieron de acuerdo todas las asociaciones argentinas de sexología y educación sexual. Publicaron un comunicado, dice: en conocimiento de la gráfica realizada por el PRO sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, manifiesta que la misma está reñida desde todo punto de vista con los ideales de nuestra asociación, que lucha por la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y el libre albedrío. Es perverso que se use un cuerpo de mujer, una puber, que uno lo puede pensar lo que puede ser una nena de 9 años, más o menos, con una vulva expuesta y cosida. Para este uso político partidario, sin embargo, nunca para promocionar una sexualidad libre, autoexploratoria, de autoconocimiento y espontánea. Por lo tanto, al pronunciarnos contra todo aquello que atente sobre los derechos sexuales de las mujeres, denunciamos públicamente esta campaña como misógina machista, ya que recurre a viejas usanzas del patriarcado que determinaron la invisibilización del cuerpo y del placer de la mujer. Justamente lo que decías vos, que tiene que ver con estas otras culturas.
Claro, eso justamente, yo creo que cuando usa la palabra patriarcado, pega de lleno el blanco. Es una propaganda patriarcal.
Sí, totalmente. O sea,
el padre bueno y preocupado por su hija, que la preserva,
sí, le ponen
en su castidad hasta, sí, bueno.
O le ponen el cinturón de castidad, ¿no? Bueno, esa fue una noticia. Otro tema.
Bueno, ya que hablamos de abuso sexual infantil, ¿no?, hubo mucho ruido por la parte de Castelar, por un cocinero al que los alumnos lo acusan de abuso sexual, ¿no?, de haber aprovechado su posición en la escuela para tener relaciones sexuales impropias, ¿no?, por con decirlo de una manera muy amable y muy legal,
sí,
¿no?,
sí,
con criaturas. Escuché muchas cosas que me hicieron muchísimo ruido, como la gente que argumentó contra el testimonio de los niños, ¿no? Nunca falta el que lo inventaron, lo acusan, no lo quieren.
Sí.
Si vamos a las estadísticas pura y dura, el 93% de las acusaciones de abuso sexual infantil son ciertas y el otro 7% son dudosas.
Sí,
no es que son falsas tampoco. Me causó mucho ruido las declaraciones de una madre, ¿no?, que diciendo: bueno, por suerte a mi nena no, me dijo que era un señor muy amable.
Sí, que le regalaba.
Que regalaba postres,
caramelos,
¿no?,
caramelos o postres, sí.
Claro, y no es por atacar los dichos de esta madre, que los dice desde su mejor saber y entender, ¿no?, desde,
sí,
su preocupación por
posición,
su hija. Y son muchos mitos, ¿no? El mito de que el abusador sexual es una especie de viejo de la bolsa, con granos en la cara, y que viene con un lago. Saco largo y tiene una mirada extraña.
Sí, que se les nota en la cara, ¿no?
Claro, sí, que uno va por la calle y dice: ahí va
un abusador.
Sí.
A mí lo que me hizo mucho ruido fue el hecho de que en la escuela estaba una docente que se encargue, que se tenía, se retiraba y hacía que el cocinero estuviera ahí. Eso, y que la salita donde pasaba eso fuera al lado de la dirección. No lo termino de entender, porque habiendo estado en un colegio, sabés cómo está, la mirada siempre tiene que estar, y no se te puede escapar eso, por tanto tiempo. Ahora, tampoco entiendo que si los padres hicieron la denuncia ya hacía casi un mes, no se habían tomado ningún tipo de medidas.
Ah, por lo menos le das una licencia a este hombre, decís, bueno, mira, tomate unas vacaciones.
Y la respuesta de la directora, no, nosotros no podemos tomar medidas así sin saber realmente. A ver, perdón, ¿no? Me parece que... Y después salió toda la estructura de cómo se tenían que conectar. Me parece que cada vez que hablaban se hundían más los del colegio. No, yo tengo que contestarle al director de tal área, y el director de tal área le tiene que comunicar al otro director, y así sucesivamente, donde nunca le llega, y por eso pasó lo que pasó. Bueno, ahora el colegio estaba clausurado.
Ah, reabrió, reabrió.
Abrieron solo para la parte secundaria. Ahora imagino, ¿qué pasará con el ciclo, con la escuela? ¿Qué lío, qué feo, qué situación horrible?
Sí, y a mí lo que me hace mucho, mucho más ruido que todo esto, que es lo clásico, porque sí, sí está un tema de abuso sexual, lo que lamentablemente el 99% de las veces pasa, es el hecho de que sea un escándalo.
Sí.
Y tiene que ver también, con mucha buena intención se difunden estadísticas. Yo te digo, las estadísticas de mínima, te digo que el 5% de los jóvenes han sido abusados y el 15% de las mujeres, esas son las de mínima, ¿no?
Sí, sí.
Ahí más alta, pero yo me gusta ser conservador. Y uno dice, bueno, si el 5%, eso quiere decir que el 95% no, y que el 85% no, y vamos bien.
Sí.
¿Y? Pero si usas un poco la imaginación y pensás en 100 personas,
sí.
¿Sí? Si vos te pones a pensar en tu manzana, o sea, las cuatro cuadras que rodean a tu casa, ay, le estamos haciendo retirar acá al usurpador.
Viene el jefe.
Teníamos un reemplazante de jefe. Si vos tomás tu manzana, son 100 personas.
Sí, hay 5 de ellas que...
Eso quiere decir que hay por lo menos 3 mujeres que han sido abusadas en tu manzana.
No, es una...
3 varones y 7 mujeres.
Es un espanto, realmente es un espanto. Y no se toma conciencia sobre eso.
Y no se toma conciencia lo cotidiano que es y lo tan cerca. Porque nos encanta mirar estas noticias, escandalizarnos y decir, pasó allá.
Sí, y aparte te digo, pasó esto. Dejó, ahora ya está, no son más noticias. ¿Vos te acordás de lo que había pasado en el jardín Tribilín?
Sí.
Fue un escándalo, realmente... Te ponía, a mí me ponía la piel de gallina lo que esas docentes hacían con esos chiquitos. ¿En qué quedó? En nada.
Ah, y aunque todo queda en nada. Y aunque se hubiera hecho algo judicialmente, ponele, si hace judicialmente se resuelve, esta persona va a presa.
Sí.
No se ve la vida de estas personas después. Yo he tenido grupos de autoayuda,
sí,
donde uno sospecha que la cifra es mucho mayor que la que se da en las estadísticas. No, uno lo sospecha, no tiene manera de corroborarlo. Ver mujeres de 70 años llorando porque habían sufrido un abuso,
sí,
no lo habían podido contar nunca, sí, ¿no? Y habían sufrido toda su vida consecuencias por eso. No es que, bueno, pasó esto puntual que fue feo, le acariciamos un poquito,
sí,
la cabeza,
ya pasó.
La mandamos un tratamiento de 2 meses,
sí,
y se solucionó.
No, estas son marcas que quedan para toda la vida. Bueno, dejemos estas noticias que son tan urticantes y voy a comunicarte que ayer se produjo la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Cosa que habíamos anunciado nosotros el año pasado.
Sí, muchos anunciaron varias veces, amor.
Sí, nosotros gracias a la Salem News, que se adelanta, habíamos anunciado esto. Bueno, lamentablemente falleció ayer el Chavo del Ocho, o el Chapulín Colorado. Falleció en Cancún a los 85 años. Me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántos años de la vida de muchos de nosotros no me acompañó a mí en mi infancia? Eso es de otra época. Acompañó la infancia de mis hijos.
Ah, usted ya tenía 13 años más o menos.
¿Eh?
Tenía ya 13 años.
¿Mis hijos?
No,
sí. No, yo ya tenía muchos más. La verdad que la parte del Chavo nunca me terminaba de gustar, porque eso de los sopapos esos no me gustaba.
Ah, eso está muy bueno marcarlo, porque él en un momento se dio cuenta ¿no? De que estaba mal.
Sí.
Y hay un chavo del 8 de las cachetadas y hay otro chavo del 8 que es mucho más gracioso y mucho más inteligente.
Claro.
Los capítulos en un momento él,
los primeros
él,
eran con esos cachetazos, claro, sí, que eran, sí, horribles.
Bueno, pero en esa época era así. Si usted, sí, miraba, sí, una novela acá con Andrea del Boca, el Espíritu, sí, Santo la metía en el ropero y le daba chachas en la cola.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, está bien. Todos fuimos. Bueno, a mí siempre me molestaron esos cachetazos. Pero bueno, no dejo de recordar al Chapulín Colorado con No contaban con mi astucia o el, ¿cómo se llamaba? El Chipote Chillón.
Sí, sí, y casi todos los personajes mexicanos de esa época, de su pluma de última, los que no actuó él mismo, le decían Chespirito por eso, ¿no? Porque que escribió casi todos los guiones mexicanos de los 70 y los 80.
Una maravilla, realmente, bueno, se los va a extrañar. Me encantó, ¿se acuerda la presentación del Chapulín? Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón.
¿Cómo el PRP?
Chapulín Colorado, qué lindo. Bueno, no contaban con mi astucia. Parece que el caballero se está haciendo rogar.
Sí, 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 está ahí en el pronaos de la, bueno, radio.
¿Qué le parece si damos las vías de contacto y anunciamos a nuestra invitada? A ver, en las vías de contacto. Si haces, si nos seguís por Facebook, programa Radial Psi, pones me gusta y ahí nos podés
mandar. O escribís en el buscador PRP y es el primero que te sale.
Ahí está. Nos podés sintonizar y ver. Ahí hay una cámara, chicos, saluden a la cámara.
Antena.
www.antena91.com.ar. Nos podés, el Twitter. Ay, sonamos, yo no sé cuál es el Twitter. Dale, decime con Twitter como.
Arroba radio, guión de abajo, psi.
Muy bien. Y si no, por teléfono. Que es más fácil, como recién parece que nos están mandando algún mensajito, nos llamas al 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Más fuerte, ¿quién está?
Hola.
Sí. Hola, sí. ¿Quién sos?
Gabo.
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 Gabo, ¿con quién querés hablar? ¿Con Elizabeth?
Quiero, sí, darle un saludo y un abrazo muy grande.
Ajá.
Para Eli.
Bueno, ya te paso con ella. Ya te paso con ella, ¿sí?
Bueno.
A ver, ¿no escuchás?
Hola.
Cambiar el cosito.
A ver, espera.
Ahí.
A ver, vale, así, ahora ya te está escuchando, Elizabeth.
Muy bien, hola, Eli.
Hola, Gabo, ¿cómo andás?
Parece que nerviosa está.
Bueno, no, primero, por ahí, si me esperás, estamos justo en la presentación del programa y voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a ir contestando algunas preguntas. ¿Está bien?
Bueno, Eli, te mando un beso grande, dale.
Un beso.
Seguí con lo tuyo.
Gracias. Bueno, acá vine a hablar como estudiante de psicología, de sexualidad y discapacidad. Vamos a desarmar un poco los dos términos. Para Sigmund Freud, llamado el padre de la psicología, en aquel momento y ahora también sigue vigente, él piensa la sexualidad ya no como comúnmente se la entendía, asociada a los genitales o al coito. Tampoco se limita a una realidad concreta. Lo va a pensar al término sexualidad como un deseo de unión, como un deseo de unión de vínculos. Y va a pensar que una fantasía imaginaria también es capaz de evocar las mismas reacciones psíquicas. Es decir, no hablamos de acto sexual único y exclusivamente cuando hablamos de sexualidad, sino es el encuentro entre dos personas, ambas con diferentes capacidades o no. ¿Y qué es lo que sucede a partir de ese encuentro? ¿Y qué es lo que sucede a partir de ese desencuentro? En cuanto al término de discapacidad, lo vamos a entender por aquella persona que padece una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral. Bueno, hasta acá vengo planteando la diferencia entre sexualidad y genitalidad y la definición de discapacidad.
¿Te podemos interrumpir un segundito?
No.
Porque no, con la llamada telefónica no te pudimos presentar y Marcelo, entonces
adelante.
Me parece que queda un poquito descolgado. Sí,
¿sí? Por favor.
Bueno, adelante.
Bueno, la invitada de hoy es Elizabeth López Gelais, estudiante de psicología, estudiosa del psicoanálisis y representante de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, hiciste la presentación y enviaste algunas preguntas que fuimos posteando durante la semana a que la gente, muy gustosamente, como siempre, la gente de nuestro muro contesta y participa. ¿Sí?
Nuestra invitada, quiero decir que es oyente de PRP.
Ajá.
Y ella hace un tiempo, ¿no?
Sí,
sí. Ofreció, dijo, bueno, a mí me gustaría en algún momento compartir mi experiencia, lo que sé, lo que vengo estudiando, lo que me llama la atención respecto de este tema.
Y pues así como está hoy acá.
Y así es como hoy Elizabeth está hoy con nosotros compartiendo sí. su experiencia, su inquietud, lo que hizo, el recorrido que fue teniendo, ¿no? La articulación que va haciendo, que me parece muy interesante.
Me
¿no?
parece bárbaro, sí.
Bueno.
Bueno, gracias por la invitación. Está bueno poder transmitir los conocimientos así como vos decís y también un poco de experiencia para los que nos están escuchando.
Los oyentes,
en este momento,
está bien. Los oyentes. Elizabeth, ¿y cómo nace tu inquietud, digamos, por este tema en particular?
Bueno, yo hace mucho tiempo que tengo una discapacidad motora en mi pierna derecha. Y a partir de eso, después empecé a estudiar psicología.
Sí.
Y fuimos con un grupo de gente trabajando cómo ayudar a las personas con capacidades.
Con discapacidad, correcto.
O con capacidades diferentes, o con discapacidades visibles,
claro.
O con discapacidades...
Me parece que hay una convención que habla de personas con discapacidad, ¿no? ¿Tenemos un llamado? Hola, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te habla Guillermo Saba.
Guillermo Saba. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Marcelo.
Marcelo.
Ah, ¿cómo te va? Soy el doctor Saba. Yo di una conferencia en el tercer encuentro de salud mental.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le va, doctor?
Bien. ¿Y vos?
Bueno, bien, muy bien, muy bien.
Aquí andamos.
Bueno.
Trataba de comunicarme.
Bueno, genial.
Estaba ocupado.
Bienvenido, bienvenido.
Y bueno, nada, quería saludarlos.
Bueno.
Sé que el tema de hoy era discapacidad y sexualidad.
Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual.
Y había otro tema que era los derechos del niño.
Los derechos del niño, porque hace unos días fue la conmemoración de los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se, bueno, justamente en el 89, ¿no? Es cuando se llevó a cabo. Y bueno, hoy es uno de los temas que vamos a trabajar también, es el de la convención, y también vamos a hacer una conmemoración por el día en que se celebra, o mejor dicho, se celebra, se conmemora, se lleva, digamos, en algún lugar del corazón y de la cabeza, un lazo blanco que hace referencia a las víctimas del abuso sexual infantil, ¿no? Me parece que son temas conexos. Así que bueno, más o menos sobre esos ejes va a discurrir el programa de hoy.
Ah,
sí.
Está. No, porque sabes que yo leí la... Nada, se acaba de cortar la luz. Bueno, yo leí que estaban por hablar de los derechos del niño.
Sí.
Y se me ocurrió una pregunta polémica.
Bueno, a ver.
¿Viste que hay mujeres detenidas que están con sus hijos en la cárcel?
Sí, es cierto.
¿Y quién vela por los derechos de ese niño?
Ah, qué interesante, qué interesante.
Porque está bien, la madre tiene derecho a estar con el hijo, y el hijo tiene derecho a estar con la madre en la cárcel.
Ajá, es verdad, es verdad. Sí, hay me parece que es hasta los 6 años que los chicos pueden estar, ¿no? Con las... ¿Hasta los 3 o hasta los 6?
Sí, hasta los 4.
Hasta los 4, bueno. Ni hasta los 6 ni hasta los 3. Hasta los 4, bueno, perfecto. Claro, y después, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Quién vela por sus derechos?
Durante.
Claro, ¿y durante? ¿Qué sucede durante?
Hay un problema de la madre.
Sí.
De hecho, el otro día a una mujer le, en un lío que tuvo, puso de escudo al hijo.
Ajá.
Qué barbaridad.
El juez le saca el hijo de digamos, le
para que esté con ella, va.
Al hijo,
claro.
Al padre.
Claro.
Ni siquiera al padre, porque al abuelo.
Qué tema complejo. Qué tema complejo. ¿Y cómo es su experiencia, doctor, en torno a eso?
Mira, yo con mujeres no. Viste que estoy trabajando en el servicio penitenciario, ¿no?
Pero sí.
No trabajo con mujeres.
Ajá.
Pero yo creo que tiene que haber alguien que vele por los derechos de ese chico. Es un tema muy polémico porque es un tema que hasta lleva, te diría, para los jueces mismos.
Sí.
Todo un conflicto de conciencia.
Ajá.
¿Viste? Un problema ético, moral, de toda índole. Porque está bien, vos le quitás el derecho a esa mamá a estar con su hijo en los primeros años de vida, pero también el chico se cría en un ambiente que no es el familiar.
Es verdad, es verdad.
Que no es el habitual, porque ese chico, bueno, ¿dónde estuviste hasta ahora cuando va al jardín? Y estoy viviendo con mi mamá en tal lugar.
Claro.
Y eso también discrimina.
Sí, sí, es verdad.
Lo puede decir inocentemente.
Claro. Además es parte de su historia.
Y además después termina siendo parte de su historia, como su,
claro,
como su hábitat natural.
Exacto, exacto.
Y esto es un tema, porque inclusive esta mamá lo puso de escudo al hijo. Que ya había pasado en otras oportunidades.
Ajá.
Que habían hecho una revuelta más grande y habían puesto adelante, antes de la revuelta, habían puesto a los chicos.
Mm.
¿Viste? Y a veces vos decís, bueno, está bien, le restituís el derecho. ¿A quién?
Claro.
¿No? ¿Cómo evaluás eso? Es complicado. Entonces, por eso se me ocurrió, es una pregunta que yo no tengo respuesta.
Pero qué interesante para compartir con los oyentes, para compartir acá con nuestra invitada. Dentro de un rato vamos a tener una entrevista telefónica, también lo vamos a compartir en relación a esta cuestión. Sí, temas que a veces no se nos ocurren, ¿no? Bueno, por ejemplo, y está bueno hacer espacio para estas cuestiones.
Claro, es difícil. A mí me parece que yo creo que, en mi opinión, esto es algo muy personal, ¿viste?
Claro.
Muchos saberes jurídicos, así también el chico no tiene que estar en... Que lo vaya a visitar la madre es otro tema.
Claro.
Pero no tendría que estar en la casa.
Pero no que conviva, claro.
No que conviva. Mm. En mi opinión, no. Yo creo que ahí la ley falla.
Claro. Bueno, la polémica está abierta. vamos a ver qué aparece en torno a este interesante interrogante que se abre hoy. Bueno, doctor, le agradezco mucho la comunicación. Yo le envié un mail, no sé si le llegó.
No.
Ah, le envié un mail.
Ah, sí, sí.
Ah, bueno.
Uno, ni bien leíste el trabajo.
Claro, sí, sí. El tema es que como no...
Yo no tuve la delicadeza de responderte.
Ah, entonces...
Está bien.
No sabía si le había llegado o no.
Sí.
Ah, perfecto, sí, bueno. Entonces ahora me quedo tranquilo.
No, sí. El que habías leído el trabajo y,
exacto,
y demás.
Tal cual.
Casi inmediatamente con la jornada.
Bueno,
sí, sí, yo
buenísimo.
Lo tengo que responder. Es más, quería... después te voy a mandar por mail una propuesta que tengo.
Bueno, con mucho gusto.
Para hacer sobre un estudio.
Con mucho gusto. ¿Eh? Bueno, doctor.
Bueno.
Gracias por la comunicación,
abrazo,
¿eh?
Mucha suerte.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, interesante la reflexión del doctor Saba. Compartimos alguna reflexión hace poquito, el mes pasado fue, justo hace un mes, mira, más o menos, en las jornadas de la Región Sanitaria Séptima. Y bueno, la reflexión que él trae, ¿no? Es porque, digamos, entre otros temas, en torno a la conmemoración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice, bueno, ¿qué pasa con los niños que viven con sus mamás que están presas? Uh-huh. ¿Tienen derechos? ¿Está bien? ¿Está bueno que convivan? ¿Está bueno que no convivan? ¿Cómo es? Uh-huh. ¿Las mujeres los usan a los chicos como escudo? ¿Qué uh-huh. pasa con eso? ¿Está bueno que el pibe diga, bueno, yo hasta los 4 años puedo estar con la mamá? Bueno, yo hasta la semana pasada vivía en la cárcel, ahora vivo acá, ¿no? ¿Qué pasa eso en la historia del pibe, ¿no? Que deja marca, ¿no? Interesante. Bueno, el debate está abierto, tus opiniones serán bienvenidas, así que vía teléfono, acordate, 4392-1913, vía mail, programaradialpsi@gmail.com, Facebook, Programa Radial Psi, o @radio-psi en Twitter. Está acá, los teléfonos explotan, así que... bueno, antes de retomar con Elizabeth, quiero mostrar y contar, para los que nos están viendo, les muestro un mate muy bonito que nos regaló para el equipo mi alumna.
¿Qué tal?
Tatiana Prieto. Ella hace mates que los pinta a mano. ¿Viste? Y lo hizo uno, bueno, lo muestro ya. ¿En cámara 1 o en cámara 2? ¿Cuál me toma? La cámara 1, bueno, la 3, ok, perdón. Cámara 3, allá cámara 3. Un matecito pintado a mano con el logo de PRP, así que bueno. Les cuento que yo hoy me compré un termo porque dije, lo quiero estrenar el mate. Ya lo curé, me dijeron cómo hacerlo, está curado, así que traje yerba, traje termo y traje agua caliente, así que tenemos todo.
Bueno, tenemos todo.
Bueno,
habemos mate.
Habemos mate. Bueno, entonces Elizabeth nos estaba contando, yo le pregunté, bueno, ¿cómo nace la inquietud? Entonces ella dice, bueno, yo tengo una discapacidad, ¿no? Y además esto, bueno, me lleva a la inquietud, y hablábamos de las personas con capacidades diferentes o con discapacidad, ¿no? Como se lo llama por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y esto, digamos, fue orientando tu inquietud hacia el vínculo entre la discapacidad y el psicoanálisis. ¿Es así, Elizabeth?
Sí. Podríamos decir
okay.
que...
Si no, corregime.
Que sí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la psicología y el psicoanálisis, que se puede aplicar a un montón de otras patologías, llamarlas así. Y esto, del tema del cual hoy vine a hablar, que tiene que ver más que nada con la discapacidad y con las preguntas que se fueron haciendo en la semana, que una de ellas tenía que ver con qué pasaba con el amor.
Ah.
Si el amor ayudaba a curar.
Correcto.
O no. Y bueno, hay un extracto que yo había puesto de Sigmund Freud, que él habla de amar para no enfermar, ¿no? No es textual, pero está bueno que se piense esa frase, porque por lo que pude ir leyendo los comentarios en la semana, hay muchos, llámalo por ahí, angustias o tristezas o resentimientos en relación al tema.
A veces también hay prejuicios por desconocimiento, ¿eh? Yo vi un montón de... ¿Qué manera de participar la gente, sí, eh? Sí. La verdad es que me sorprendió gratamente. Va, semana a semana ya la...
El campo de la discapacidad es un campo muy fértil aún. Cuesta que la gente pueda pedir ayuda,
claro.
Por ahí por vergüenza, por pudor. Hay preguntas que las pueden hacer a mi Facebook privada si no se animan a hacerlo a través de la radio. Son preguntas a lo mejor más delicadas, pero qué bueno que hay que animarse a sacarlas para afuera, ¿no? Claro. Hay que amigarse con lo diferente. Y yo siempre cuento el caso, mi propio caso. Una vez un psicoterapeuta que tuve me dijo, bueno, yo tengo una pierna más corta que la otra, me dijo, bueno, frente a una relación con una pareja vas a tener tres alternativas posibles. Una va a ser que te acepten, otra va a ser que no, y otra va a ser que al principio le dé miedo, le dé una sensación rara y después se acostumbre. La verdad me quedaron para toda la vida esas palabras, porque es así, y es así para las personas que también no tienen ninguna discapacidad y no son elegidas tal vez porque no tienen buen humor o porque hay hombres que eligen mujeres que quieran que solo sean amas de casa y esas mujeres tienen otros deseos también.
Claro.
Digamos, hay un montón de situaciones y de elecciones que se pueden dar en el momento del vínculo con la otra persona y que no siempre tiene que ver con lo diferente. Ahora bien, planteada la situación de que uno se siente incómodo con eso diferente o con ese impedimento, hay que tratar en lo posible de buscar alternativas y no quedarse en esa situación incómoda para la persona, ¿no es cierto? Trabajar en el cuidado personal, acudir a talleres que dan por el gobierno de la ciudad, por talleres privados, realizar deportes, hay todo tipo de deportes para personas con discapacidad. Bueno, por supuesto, acudir a terapia o a psicoanálisis, o hay dentro de lo que es la psicología hay un montón de corrientes sistémica, conductual, que uno puede ir viendo en dónde encaja, entre comillas, para ir pudiendo sacar a través de la palabra esas angustias o esas cuestiones que pudieron irse generando en la personalidad de la persona a través a partir de que sufrió un accidente o una malformación o nació así o fue en el medio o la discapacidad no se ve. Así que bueno, eso, el tema da para mucho, creo que hay que pensarlo, no hay que avergonzarse. Y bueno, sí, había una otra pregunta que yo había planteado, que puede pasar si una persona sufre problemas en la piel,
por ejemplo,
y se
¿no?
siente avergonzado en el momento de la intimidad.
Correcto. ¿Qué te parece si esto lo dejamos picando?
Dale.
Para después del corte que vamos a hacer ahora. Un corte cortito, como patada de chancho. Y ya venimos con mucho más PRP y esta pregunta que dejamos para dentro de unos minutitos. No te vayas, que ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos, Círculo, de Louis Marseille. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es discapacidad y sexualidad, y nos acompaña Elizabeth López Elais. Interesante, temas y preguntas que hemos dejado picando en el aire, que ahora te la vamos a responder en un ratito. Pero antes tenemos una comunicación telefónica con la licenciada María Beatriz Müller, que es la directora de Salud Activa y del CIAPSI, que es la reconocidísima institución en la zona oeste. Así que bueno, buenas tardes. Marita, ¿andás por ahí?
Sí, acá estoy.
Hola, Marita. Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor, al contrario.
Bueno. Marita, quisimos hablar con vos porque, bueno, por dos cuestiones. Primero, el 19 de noviembre, sabes que de cada año se conmemora, ¿no? Se lleva en la memoria, en el corazón y en algún lugar de la conciencia, el lazo blanco que hace a la concientización de las víctimas del abuso y demás,
Así que bueno, por eso estamos quisimos hablar con vos. Y bueno, y una noticia la semana pasada que conmocionó, yo creo que al país, que cerca de ahí de la zona oeste, en Castelar, por este caso que se dio, ¿no?
Del jardín de la UAI.
Así que bueno, tus reflexiones por supuesto serán muy valiosas para compartir.
Y mira, Marcelo, esta cuestión de los abusos múltiples en las escuelas ya se está haciendo como una especie de epidemia o pandemia junto con el resto de lo que es el abuso sexual infantil.
Sí, es verdad.
Situaciones que evidentemente se han mantenido ocultas durante mucho tiempo, ahora salen a la luz.
Tal cual.
Puntualmente este caso, yo creo que ya había habido, debe haber habido situaciones previas que no se contaron, porque tengo entendido que la persona esta que está involucrada en el tema ya hace un tiempo largo que está trabajando en la escuela.
Sí, yo inclusive escuché que ya habían otras denuncias que
Exacto,
se habían asentado.
Hubo un par de denuncias, o por lo menos una seguro, de una mamá que, bueno, que no tuvo respuesta dentro del ámbito educativo y bueno, retiró al chiquito de la escuela. Muchas veces pasan esas cosas, ¿sí? Cuando las madres sospechan, no tienen ese temor, prefieren sacar al niño de la escuela cuando no encuentran esa respuesta. Digamos, son distintos planteos o distintas actitudes que tienen a veces las mamás de los niños, ¿no?
Seguro.
No todas reaccionan de la misma manera.
Sí. Y enhorabuena que pueda actuar de esa manera. Ahora digo, ¿es necesario llegar a esto que pasó para que se pueda tomar alguna medida, no? Porque...
Y otra vez, digamos, la medida se tomó cuando se mediatizó.
Claro, por eso.
Antes de eso era como que estaba todo muy así, nada, no debe ser, que sí. Tuvieron que un grupo de padres armar todo un lío en la puerta de la escuela y mediatizar el hecho para que se tomen medidas a todo nivel, ¿no?
Sí, es la única manera, y en el fin de semana largo, sí, feriado y demás, se tomaron decisiones de remover a la gente clave
Exacto.
de la institución
no,
y demás.
No solo medidas de tipo del ámbito de la institución educativa, medidas desde la Dirección General de Escuela y
claro.
medidas desde la justicia.
Tal cual.
Que hasta ahora no se habían tomado. O
Tal
sea,
cual. Ahora, ¿qué hacemos con...?
Pregunto,
sí.
Entonces, ¿qué tenemos que mediatizar todos los casos para
sí.
que se haga justicia? ¿O
claro.
para que se opere? ¿O para que se investigue?
Tal cual.
¿No tenés idea la cantidad de casos que quedan dormidos en los cajones?
Sí, es impresionante. De los que se animan a denunciar, y
además,
todos los casos no denunciados.
Además,
que hay.
Porque aparte, en estos últimos tiempos, digamos, es tan maltratada la víctima, sea de lo que sea,
Seguro.
Que realmente es como que si antes había dudas, ahora es como que no nos está ayudando
Tal cual.
Digamos, los pasos que se hacen con las víctimas, ¿no? Yo creo que esto es una deuda que se tiene que saldar a la brevedad, que es la deuda con, digamos, con las políticas sobre las víctimas. No puede ser que nosotros no tengamos, digamos, legislación al respecto, no tenemos especialización en victimología, los profesionales no saben cómo operar con las víctimas, y cuando digo profesionales digo los fiscales, los defensores, o sea, las víctimas no tienen un defensor oficial, es decir, una víctima para poder participar del proceso en el que está siendo ella la perjudicada,
Tal cual.
En el caso de un niño, la mamá necesita pagar a un abogado para poder ingresar al expediente como particular damnificada en la provincia o como la figura del querellante en Nación, digamos. Y así tiene que poner plata de su bolsillo para poder estar, controlar, poder poner peritos de parte y todo lo que viene después, que
sí.
también los tiene que pagar.
Es verdad.
Mientras tanto, desde el punto de vista de la defensa del imputado, vos tenés defensor oficial, peritos oficiales, o sea...
Y los años que pasan. Leía de la mano de esto que pasó el fin de semana también algo interesante, que un muchacho que sufrió de acá en la zona sur, mira, de abusos por parte de un cura, ¿viste? Después de 25 años logró que pudieran apresar al cura, digamos, ¿no? Que la justicia pudiera hacer justicia y que eso parece que no, pero en algún lugar es sanador por todo lo que...
Sí, es como el caso de Sebastián Cuatromo.
Exactamente, exactamente.
Que, digamos, que logró... logró él.
Exacto.
Poniendo el cuerpo y trabajando y peleando, sí, sí, por esto. Y bueno, y ahora se ratificó la sentencia.
Tal cual. Marita, una compañera del equipo te quiere hacer una consulta.
¿Cómo no?
Hola Marita, ¿cómo estás? Soy Rosana Molina, la psicochef. Y o sea, quería que me digas algo esto de la doble victimización que tiene, o sea, el niño o el que está haciendo la denuncia, ¿no? En el lugar siempre, o sea, que queda siempre como fijado en un lugar, ¿no? De que vuelve a pasar por lo mismo, porque no, o sea, que no hay herramientas, no le dan herramientas como para afrontar, aparte de ser la víctima, queda como el victimario, o sea, que siempre está como fijo en ese rol, o sea, que
y es un,
¿no?,
problema muy serio porque
gravísimo.
Vuelvo a repetir, como no hay, digamos, como no se opera adecuadamente, todo queda patas para arriba. O sea, en un primer momento puede ser que le crean, pero después, si se trata de un niño y hay una mamá que lo quiere cuidar y proteger, inmediatamente se da vuelta toda la historia y entonces la madre es la que inventó todo, la que le hizo, digamos,
queda como en una indefensión, o sea, total, o sea, no queda como que o sea, totalmente expuesto y sin herramientas, o sea, aislado, creo que esa es la palabra, aislado totalmente de todo, ¿no?
Estigmatizado,
sí.
Estigmatizado sería la palabra. Es una de las secuelas del abuso sexual, sí. Es decir, la estigmatización que hace la sociedad toda.
Tal cual.
Incluyendo la justicia, ¿no es cierto? Claro. Donde no hay un cuidado, una preservación de la víctima, claro, y del entorno, porque estamos hablando de niños. Entonces los niños no pueden por sí solos manejarse en estos temas, necesitan adultos protectores que estén alrededor y que, y justamente, valga la redundancia, los protejan,
claro,
¿cierto? Ahora, si vos al adulto que lo intenta cuidar lo empezás a demonizar y a poner en el lugar de que del que le llenó la cabeza, que el abuso nunca existió, porque bueno, esa es la defensa típica de los agresores, o sea, todos usan el mismo cliché.
Tal cual.
O sea, el abuso no existió, es un invento de una madre que está loca, que está despechada, que en realidad le cayó mal la separación.
Tal cual. Cuando no, el falso SAP, que también lamentablemente circula, bueno,
el
llamado
SAP, que si bien ha perdido credibilidad, sí, acá en la Argentina, gracias a mucho laburo que se viene haciendo sobre esto, y que bueno, que hay ya hasta el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires ya se ha expedido al respecto,
sí,
planteando que se trata de un ejercicio ilegal de la psicología, el uso del SAP,
¿cierto?
El Congreso, tanto diputados como senadores se han expedido también al respecto, pero bueno, no se usará la palabrita, ¿sabes?
Tal cual.
Pero
la manipulación se usa, o sea, no se usa con ese término, pero sigue siendo una manipulación que realmente otra vez victimiza al...
Es que el problema es ideológico,
claro,
Marcelo,
sí,
porque en realidad lo que se busca es invisibilizar el abuso, seguir con el... Antes era que los chicos mentían, que
claro,
era todo una mentira, un invento,
exacto,
una fantasía,
claro,
infantil. Bueno, como ya eso no se puede decir, porque obviamente ha corrido mucha agua bajo el puente, ya sabemos que esto no es así,
pues
un montón de trabajo que se ha hecho. Bueno, ahora se echa mano esto, que no lo llamarán SAP, pero lo llaman co-construcción de memoria, madres manipuladoras,
claro,
lo llaman,
claro,
implantación de ideas en la cabeza de los chicos, o vos lees en los informes que dice, se puede detectar el discurso materno,
claro,
en el discurso del niño, o sea...
Sí, son maneras subrepticias de poner lo mismo, y lamentablemente,
exacto,
otra vez, además de los niños, la víctima otra vez es la mujer, que
obviamente
está recontra vulnerada, además con la conmoción,
obviamente,
del hecho, imagínate que bregar con la justicia que la tiene en contra,
es
de terror.
Es un ataque a los niños y un ataque a las mujeres.
Tal cual.
Todo este backlash, porque además en este momento estamos en el medio de un ataque fuerte de backlash, todos los que estamos trabajando en estas temáticas.
Sí, bueno, pero no hay que cejar en la lucha, me parece.
No,
y
sobre todo, bueno, estamos justamente también en festejando de alguna manera, o planteando, o hablando también del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Exacto, el 25 de noviembre.
Ha sido una lucha de muchísimos años.
De muchísimos años, tal cual.
Y de pronto, de un plumazo, con una peliculita o un documental, quieren borrar,
sí,
años y años de trabajo.
De trabajo, es verdad.
Haciendo, diciendo que la violencia de género es un invento,
claro,
que no existe,
claro,
que es un negocio de los peritos y de los abogados.
Sí, 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 seguro,
una
seguro,
serie de barbaridades
seguro,
que atentan de una manera tremenda contra tanta tarea, ¿no?
Absolutamente. Ahora, Marita, volviendo al caso de este del fin de semana, sí, la gente que por ahí nos escucha, ¿no? Yo pensaba que además del amarillismo mediático que tuvo el caso, me quedo pensando en los nenes que han sufrido estos acosos, ¿no? Y en la familia, que por supuesto esto es una conmoción para toda la familia, que pasó, ¿no?, con esta familia. ¿Qué sugerencia, tips, qué te parece que le podemos decir a esta gente que nos puede estar escuchando?
Mira, en principio lo más importante es que les crean a los chicos,
claro,
que los cuiden, los protejan, intenten, digamos, evitar cualquier tipo de revictimización que fue de la que puedan ser objeto, que traten de acercarse a gente capacitada para que los acompañe y los ayude en esto, digamos, porque eso también es importante, ¿no? Los chicos necesitan un acompañamiento y un tratamiento psicológico porque,
claro,
digamos, el abuso sexual siempre deja secuelas.
Secuelas, y está bueno tratarlas a tiempo, ¿no?
Cuanto
antes,
temprano,
mejor.
Mucho mejor.
Claro, tal cual, tal cual.
Porque no hay modo de que no deje algún tipo de secuela. Puede que ahora no se vea, pero se va a ver en algún momento del desarrollo evolutivo del niño. Entonces, es muy importante que el chico tenga un espacio donde pueda elaborar esto que vivió.
Tal cual.
Y obviamente, bueno, que los adultos que lo acompañan le crean.
Seguro.
Que avancen y que se pueda hacer justicia.
Por supuesto.
Digamos, el castigo al agresor es parte de la del proceso terapéutico reparatorio de la
exacto vida. Sanador, tal cual. Marita, bueno, sé que es tu institución, por supuesto, que se especializa en este tipo de cuestiones, así que me gustaría, si vos estás de acuerdo, que demos el teléfono o alguna vía de contacto al aire, ¿te parece?
¿Cómo no?
Dale,
no hay ningún problema.
Dale.
Sí, sí, sí. El teléfono de la institución es 0220.
Sí.
4828418,
sí,
o 486-1180. Y la página de internet es www.saludactiva.org.ar y estamos también en Facebook, la página de Salud Activa. Así que
buenísimo.
Y también estamos en Twitter.
Buenísimo, buenísimo.
Nos buscan y nos van a encontrar.
Perfecto, Marita. Bueno, siempre es un placer hablar contigo y estamos muy agradecidos porque nos hayas brindado esta entrevista.
No,
y bueno, estamos siempre atentos a tus interesantes congresos y jornadas, ¿eh?
Gracias, Marcelo.
Bueno.
Gracias a ustedes por llamarme y por estar siempre hablando de estos temas que son tan complejos, tan delicados, pero tan importantes para ser tocados, analizados y profundizados.
Bueno,
es un placer, como siempre, conversar contigo.
Bueno.
Te mando un abrazo grande, Marcelo.
Bueno, un beso,
y a
Marita,
toda la audiencia.
Gracias, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, escuchábamos entonces a la licenciada María Beatriz Müller, una amiga, Marita, la verdad que yo la quiero mucho. Así que bueno, muy agradecidos por sus palabras y que nos ayuda a pensar juntos en estas situaciones que son así tan complejas, ¿no? Nosotros tenemos que ir a un cortecito muy chiquito y ahora cuando volvemos, sí, te prometemos que te vamos a responder lo que quedó picando. La pregunta que dejó Elizabeth picando la respondemos en unos segunditos, así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más PRP.
Estamos trabajando en un futuro recuerdo.
90.9, la 91.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora
Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio Publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo, menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino, que va a llevar sus jugadores.
Y Campagnaro queremos que va a estar Arafo, ¿no?
Es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino, que va a llevar hace un rato. Ahora sí, los garotos.
La gran Gaceizo.
No es porque jugó un rato, la Graciela hizo Augusto Fernández, pero... Entusiasma ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Esto, siempre nos gusta tirar un datito antes de tener el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Jazir y marcó un gol. Así que te dejo que lo cierres con él.
Y nos despedimos. Esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9, la 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 4 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
I'm not afraid to
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP de este sábado 29 de noviembre. Hace un calor, chicos, sí. Les cuento que se viene un aguacero de aquellos. Se está como caldeando, viste, la tarde, ¿viste? Esas sí. Tardes tipo caldo.
Salem nos dio una alerta.
Salem nos dio pronóstico, a ver.
Dice, alerta meteorológico por fuertes tormentas para esta noche y mañana.
Ah, anuncia la Salempedia.
Aprovecha para visitar Lanús, la ciudad de los mil y un lagos.
Claro, ¿para qué siete lagos si ahí en Lanús hay un montón, una competencia de lagos?
Y también anuncia,
sí,
en diciembre lanzó al mercado la revista Jetas.
Mira, en vez de caras,
Jetas,
claro.
Con intrascendentes notas sobre el mundo fashion de la psicología. ¡Ah, me muero! Todo el glamour por solo 70 euros. Ah, es un curro.
Pero escuchame, se va a hacer la isla de la...
¿La isla de qué?
Como viste que está la revista La Isla de Caras, que tiene re glamour. Y hay que ver si Salem se queda. Capaz que se compra una isla, Salem. ¿Qué sé yo?
Ya debe ser.
Para hacer ustedes van a ir de largo, chicas.
De blancos y de largos,
angelicales.
Sí, tomando unos tragos. Dice, Roberto, en el primer número entrevisté exclusiva a la marquesa de Marianovich y alrededores.
Oh. ¿A la marquesa Marianovich?
Sí.
¡Ay, mire usted qué bueno!
Él es el supremo y
¡qué grande! Bueno, se viene la revista. Escúchame, estamos con la revista, Salempedia, Salem News. Para el final es un monopolio como Clarín, ¿o no?
Acá te preguntaron, ¿esto es verdad? Quiero una. Dice, sí, y solo voy a imprimir un ejemplar. Si quiere le mando otro fotocopiado.
Salem ya va a tener que empezar a hacer impresiones de la revista. Bueno, ¿damos las vías de contacto? Vamos, entonces, repetimos.
Facebook,
programa radial PSI. Si no, Twitter,
arroba radio guión de bajo PSI.
Excelente.
www.antena91.com.ar.
Excelente. Programa radial PSI arroba gmail.com. Y si no, por supuesto, por teléfonos, que hoy hirven los teléfonos. Hirven. 4392-1913.
Bueno.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, gente. Ahora sí te vamos a dar la respuesta a la pregunta que dejó picando ahí Elizabeth, que al final somos de la familia, Elizabeth, más o menos.
Él es mi profesor.
Vos sabés que, claro, ella estudia en la Kennedy. Claro. Estudia psicología en la Kennedy. Y digo, ah, mira, no me digas dónde, Pri. ¿Conocés a tal? Sí, y a fulana, sí, y a mengano también. Ah, mira.
¿No te tomó ningún final?
No, todavía no. Así que
pero
ya,
evolutiva ya
viste. Ya lo tengo asegurado. Para no, me lo tenga que
pará, porque hay que hacer un trámite. Pero evolutiva no diste.
No, todavía no.
Bueno.
¿No habrá venido por eso?
No sabía.
Bueno, escúchame. Vamos a la pregunta, Elizabeth. Por favor, repetí la pregunta, claro, y vamos a responder.
Habíamos estado hablando en la semana a través de la radio, por el internet, las dudas que se presentaban, que habían personas que pensaban que se sentían rechazadas por su condición y que no podían acceder al acto genital o a una intimidad.
Correcto,
o a un vínculo,
claro,
de amor. Y bueno, entonces hay que hacer otras preguntas cuando la pregunta es así tan encapsulada.
Claro.
Llamarlo, hay que hacer otras preguntas, hay que pensarlo también desde otros lados, que no solo tengan que ver con la deformidad o con las dificultades físicas que pueda presentar una persona. Entonces yo había preguntado qué les parecía si una persona sufre problemas en la piel y en el momento de la intimidad se siente avergonzado.
Claro, claro.
Ahí estamos hablando también de una capacidad diferente, de una discapacidad.
Correcto.
Lo que fuera. Tiene el mismo miedo o la misma frustración que pueda tener una persona en silla de ruedas, y bueno, hay que tratar de enfrentarlo, tratar de sacar fuerzas internas ante ese miedo, hablar con la pareja, hablar, establecer el diálogo, la comunicación es una herramienta poderosísima.
Claro, tal cual.
Por eso estamos acá, ¿no?
Perfecto.
Hablar sin tabúes del tema, lo que nos venga en mente, sin mucha preparación, es decir, bueno, y de a poco, ¿no? Estamos en un momento donde todo va como muy apurado.
Sí, es verdad.
¿No? Todo se tiene que, el acto se tiene que consumar enseguida. Bueno, cada caso es un mundo, digo yo. Entonces, no por eso tenemos que seguir lo que el mundo o la sociedad nos está pidiendo en este momento. Tal vez hace falta ese tiempo,
sí,
esos momentos, esas charlas, sí, esos juegos de seducción previos.
Hacerle lugar al deseo, ¿no?
Hacerle lugar al
bueno?
deseo.
Yo creo que me parece que eso está bueno. Porque esto es bastante amplio y permite que se despliegue de la manera en que se tiene que desplegar, ¿no? Sin obstáculos. Sin obstáculos. Bueno, esto no sale al aire. Pero eso está bueno, da hacer lugar, ¿no? Al deseo y que circule. Eso creo que está muy bueno.
Seguramente que por ahí el deseo se presenta, la consumación del deseo se presente con más dificultades en una persona con dificultades físicas o emocionales,
sí, la anorexia, neurológicas o como fuere,
neurológicas, pero como vos decís bien, llamar al deseo y trabajar con eso, hay muchas maneras de trabajar, claro, y llevarlo a
eso
cabo.
Eso es clave, eso es clave. Me parece que eso es clave. A partir de ahí, uno puede hacer construir un montón de cosas.
Sí, y lo que por ahí vuelvo a ser repetitiva, con tiempo, despacio, sin ir a la primera situación que nos rechazan, sentirnos con frustración. Bueno, seguir intentando, con esto sí, con esto no. ¿Qué es lo que yo también quiero? No estar siempre, porque se tiende, claro, a pensar a que se siente como un sentimiento de inferioridad.
Absolutamente, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, ante un sentimiento de inferioridad, ¿qué hago? Hago todo lo que el otro me pide y quiere. No, no es necesario.
Es un tema el de la sumisión.
Claro.
¿Vos sabés que
muchas veces, pero que muchas veces no pasa por tener ninguna discapacidad.
Seguro.
No. Porque discapacitados somos todos. Yo, por ejemplo, con el tema computación, soy un recontra discapacitado, te lo digo así. Y en un montón de aspectos seguramente también. Entonces, me parece que hay que ver en qué somos, para qué somos capaces, para qué no somos capaces, y bueno, y laburar de esa manera. O sea que ya tenés tema de TFI vos, ya tenés medio TFI armado.
Ay, bueno, gracias, profe.
Qué
ya
bueno.
Le digo, profe, ya.
Excelente, sí, claro, no más, excelente.
Sí, de todas maneras, hay tanto para trabajar en este tema que a veces también es mejor salir sin meterse en otro. Porque...
Seguro. Me quedé pensando, discúlpame que te interrumpa, en el tema de la sumisión,
Sí.
Que es algo que las personas que suelen tener alguna discapacidad parece como que se afianzan en ese no poder, y se deja de lado todo lo que sí pueden hacer. Yo tuve el honor que me invitara del un centro de día que se llama Despertar, que es donde trabaja María Marta Castro Martín, una institución que tiene muchísimos años, que trabaja con distintos tipos de discapacidad. Y este martes coordinamos juntos con María Marta, por supuesto, un taller sobre las emociones
qué lindo.
En discapacidad. Y claramente había muchos chicos con distintos grados de discapacidad, neurológicas, motoras, etcétera, intelectuales, etcétera. Sin embargo, fue un laburo fantástico. Les aseguro que fue bárbaro. Yo vine muy emocionado y muy contento. Me gustó, bueno, y desde ya muy agradecido a la institución que me abrió las puertas y que pudimos hacer este taller juntos. Fue muy, muy lindo.
Contanos por lo menos un resumen de lo que fue.
Sí, por supuesto. Trabajamos, por ejemplo, justamente el tema de la sumisión. De qué manera alguien puede poner un límite en su cuerpo
cuando las personas con discapacidad están obligadas casi permanentemente a decir todo que sí y no saben decir no.
Mm, exacto.
Entonces hicimos un ejercicio con el no.
Qué bueno.
Un laburo con el
excelente.
No.
Excelente.
Este, y bueno, digo, bueno, a ver, ¿quién quiere pasar? Todos querían pasar. Mira, hacían mira, cola, che, para pasar, ¿sabes? Que estaba buenísimo. Bueno, yo quiero pasar. Bueno, vení vos también. Vos con vos, hacen así, asá, y empezamos a laburar con el tema del no. ¿Viste? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque decimos, los límites ahí, ¿viste? A veces circulan de otra manera. Uno empuja al otro, le grita, yo qué sé. No, digo, uno puede decir que no. ¿Cómo hacemos para decir que no? No. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿decimos no sonriendo?
Claro, un no.
Okay. O decimos un no firme mirando los ojos al otro, ¿no? Bueno, ahí empezamos como a reflexionar juntos y yo qué sé, se armó un muy lindo taller, muy, muy lindo. Yo vine muy contento, la verdad.
Qué lindo.
Muy contento.
Muy interesante.
Y María Marta subió algo, ¿no?
Sí.
De un taller, algo
ahí
que...
Ahí estoy compartiendo la foto.
Sí. Uh-huh.
De una fiesta, ¿no?
Sí, es una fiesta que la máquina está...
Cuando la máquina quiera responder, pero mientras vamos...
Yo la vi la foto igual.
Mientras vamos contando hasta que la máquina quiera...
En cuanto a la sumisión, bueno, quería retomar, es interesantísimo el taller que pudieron hacer. Y bueno, aparte un poco de casa, el tema de decir
siempre,
que no...
Siempre, tal cual.
Bueno, en principio para que se comprenda un poco por qué la persona con discapacidad no puede decir que no. En casa tenemos diferentes, bueno, relacionándolo un poco con el tema de que nos toca la tragedia de violencia. Estoy pensando que qué importante es la contención en casa en los primeros años de vida de esa persona que va a tener un destino diferente, no ni malo ni bueno. Es muy importante el tema del cariño, del amor que se le da a los hijos, ya sean los padres o los padres funcionales. Y bueno, y enseñar desde ahí el tema de la sumisión.
Qué importante,
y que sí, y que
qué
no.
Importante es que las cosas empiecen por casa.
Claro.
Porque muchas veces las cosas no empiezan por casa, lamentablemente. Como hablaba, bueno, hablábamos recién con Marita, ¿viste? Sí. A veces en casa empiezan otras cosas que no deberían empezar, por ejemplo. Entonces la verdad que son... accidentes a largo plazo que tienen que ver con algo, que se confunde la morosidad, viste, con otras cosas y se van sembrando cuestiones confusas, ¿no? Bueno, rayanas en el abuso y tantas cuestiones, ¿no?
Claro, yo en relación a eso veo que la persona se queja, bueno, salgo y me rechazan y no quieren salir conmigo, salgo y no consigo trabajo y le echamos un poco la culpa a la situación del país y todo, pero en realidad... la sumisión y la falta de autoestima y la baja fortaleza en la personalidad ya está desde casa, entonces se doblega en la cuestión social. Entonces es muy difícil, está bueno este tema de los talleres para reforzar un poco el tema de la autoestima, porque este no fácil que decimos, que se dice, no solo las personas con discapacidad,
personas
con baja autoestima,
por supuesto.
Después termina siendo un juego en contra, ¿no?
Es verdad.
A mí me gusta mucho
el taller, porque el taller es vivencial, entonces lo que te atraviesa, digamos, en la carne, en la vivencia, eso no te lo olvidas más. Por ahí lo que lees, sí, ¿viste? ¿Natán?
Sí, y la propuesta de María Marta no es por dónde empiezan, sino por dónde acaban.
Ah,
y la
mira.
Fiesta cachonda para acabar el año, hablemos de sexo.
¡Epa!
¿Sí? El 13 de diciembre, 21:30, en Logia Ortiz, en Avenida Escalabrís, 757, en Cava. Igual estamos posteando la foto. A las 21:30.
Perfecto. Después de PRP, que ese día, vos fijate...
Ese día tenemos la choriciada también.
Bueno, minutito. Ese día tenemos ciencia y placer. PRP hablamos de ciencia y placer porque vamos a compartir las reflexiones del 13º encuentro de ACES, de la Asociación Argentina de Sexualidad y Salud Sexual. Entonces, los que puedan y quieran, vamos a compartir por teléfono. Algunos nos acompañarán acá en el piso del estudio. Otros saldrán por ¿cómo se llama? Por Skype, que ya Robert ya le enganchó la mano. Otros por, en fin, y vamos a salir por todos lados.
Bueno, parece que diciembre viene
cachondo. Y hablando de
cachondez, la semana próxima
Ah, anúncielo, anúncielo.
La semana próxima el tema será fantasías eróticas. Nos acompañará el licenciado Osvaldo Macri.
Ya, ah, bueno.
Cambiamos de horario, me parece.
Escúchame, hablando.
Vaya pensando para el asociando libremente. Ah. Que va a venir. ¡Wow!
Señores de ASCA, esto es un problema científico.
Claro.
Les juramos que esto es
ciencia. Pero, ¿por qué no combinar ciencia con placer? Bueno, esto es lo que la propuesta de Alera Tucha, de Luis María, que la verdad que muy atinadamente pensó en esta vinculación que me parece fantástica. Hablando de cachondez, ahora vienen una receta que se las trae. No, se viene la psicochef. ¿Vamos a la cortina musical, Robert? Dale, vamos. Cortina musical.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Todo sujeto tiene una pasión oculta. Y él, que se dedicó al alma humana, también tenía la suya. Sigmund Freud adoraba la cocina. Y la psicochef, Rosana Molina, me va a salir un versito, ¿eh? Rescata sus recetas secretas, ¿eh? Las rescata del olvido y las revive para tu goce. Toma.
Hola, hermosos, ¿cómo están? Hoy es con erógenos. Acá les voy a leer algo exquisito que escribió él. Hasta el trabajo que publiqué en 1905, tres ensayos para un atareo sexual, las zonas erógenas del cuerpo no salieron de la intimidad del dormitorio para pasar a la arena de la ciencia. Cada zona produce una excitación específica y un estilo de carácter.
Perfecto.
La oral, con su deseo de gratificación inmediata, que sirve de base para todos los placeres, de chupar, succionar y morder. La anal, con su placer en la tensión y la retención, que sirve de base para los placeres retenidos. Obsesivos y descontrolados. En las personas histéricas, estas zonas corporales, sistemas vecinos y membranas mucosas asumen la excitación de los verdaderos genitales, de modo que el comer, el tragar, el digerir y el excretar pueden tornarse orgásmico. Casi cualquier parte del cuerpo puede convertirse en una zona erógena. En el sadomasoquismo es la piel, en el voyerismo y en el exhibicionismo es la vista. Me gustaría poder decir lo mismo sobre los escores, pero la forma en que la mayoría de las personas lo prepara puede llevarnos a la desesperación. Siempre parece que le falta el toque erógeno. Busquen en la cocina frutas secas, clavo de olor, cerezas, cáscara de limón o naranja, canela, etc.
¡Qué rico!
Forme una masa no erógena de scone, mezclando 3 tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, manteca 200 gramos y una taza de leche. Ahora agregue un toque erógeno. Para algunos basta con una cereza amacerada dentro de la masa. Estire la masa hasta obtener un espesor de alrededor de 1,5 centímetros y corte los escones con forma erótica. Para algunos, una pierna, para otros un bonito trasero con forma de corazón. Debe usar su imaginación o de lo contrario no serán erógenos. Hornee sobre papel manteca a 200 grados de calor durante 15 minutos. Bueno, hermosos, espero que les salgan súper eróticos.
¡Ay,
qué buena receta! Yo te cuento que nosotros ya estuvimos satisfaciendo la oralidad.
¿Sabe qué nos dice Mónica? Dice que cuando venimos de la tanda, venimos con la cara como
rozagante.
Estuviste en la propaganda del Banco Francés. Bueno, dice que así. Que
estuviste en el francés. Bueno, estuviste con la psicochef.
Bueno, hablando de preguntas, la psicochef preguntó: ¿sexo antes de comer o comer antes del sexo? Ante esas preguntas, hay otra que te propone Mónica. No sé si ustedes querían.
A ver, ¿cuál es la que
Natán,
propone
Mónica?
¿Ibas
a decir algo de eso?
Sí, estaba por leer del muro, pero la dale, máquina dale. No colabora.
¡Oh! La máquina se empacó.
Así que voy a leer del teléfono.
Dale, dale. Paco. Después hago la pregunta de Mónica, entonces.
Sí. Dale. Tenemos a Lady Pérez. Ni antes ni después es mejor estar a dieta de las dos cosas. Ajaja, cuando toca. Camila Río Fernández. Mejor estar a dieta. Nah, aguante la cucharita y la cuchara adentro del tarro de dulce leche después. Lady Pérez.
Mejor. Chicos, perdón. Le saqué una foto a nuestro operador con una cara de placer, deglutiendo los erógenos con forma de trasero que no te puedo explicar. Ya estás capturado, ya estás capturado.
Para la revista Jeta.
Te lo digo así. Revista Jeta número uno. Acá está la foto, mirá nuestro operador.
Ah, buenísimo, excelente.
Es un señor con familia.
Te lo voy a mostrar. No, mirá lo que es.
Un hombre serio.
Perdóname, perdón la interrupción del programa, pero lo tenía que decir. Porque encima el tipo se las manda calladito mientras estamos todos hablando, ¿viste? Hace una cara así, casi orgásmica. Ya estás capturado para el número uno de la revista Jetas de Salem. Ya lo tenemos. Dale, Natán, continúa, perdóname.
Bueno, Lady Pérez. Mejor no, pero toca estar. Ajaja, dice. Bueno. Pino Carbone, cuando sea es indiferente, para tener hambre o para reponer fuerzas. Analia, ya hay amor franco, sexo a cualquier hora.
Ajá.
Wally Kairos Durante, qué interesante la propuesta. Gabriel Álvarez, un poco y un poco, ¿no? Isabel Dávila, qué curiosa la psicoche.
Pero no respondió, no sé si
no respondió.
Ah, bueno. Ana Cancino, antes del desayuno y después de la cena. Isabel Dávila, antes, después, Durán. Cuando pino.
Ah, bueno. A todo esto
sale de un cuento de Fontana Rosa, que si han tenido la oportunidad de leer, se llama El mundo ha vivido equivocado.
Qué bueno. Que quieren
saber cuál es la respuesta correcta.
Bueno. Mira, Elizabeth, vos que planteabas tanto obstáculo, no hay obstáculos. No, te lo digo así, ¿eh? Es antes, durante, después, cuando quiera.
Alejandro Kipildor dice, el orden de los factores no altera el producto. Elena Troya, retroya. Está bien, gracias. Aún no cené. Jaja, dice. Susana Vignolo, no importa, incluso durante.
Oh,
Nani
la
Chinaski.
¿Viste? Qué grande.
Nani Susana. Chinaski dice, comerse antes y mientras y después de comer.
Ajá.
Dora Bono.
Comerse.
Comerse, sí. Dora Bono, depende de dónde estés.
Mira a Dorita.
Mira a Dorita, claro, depende.
Eso lo escribió desde la suite de un hotel.
Claro.
Sí, porque en un restaurante vas a... Queda feo.
Tal cual.
Antes.
Paula Seija Lainez. Sí. Yo creo que lo ideal sería en la previa, un rapidito mientras cocinamos, seguir con el juego de excitación durante la comida y sexo de postre.
Ah. Vamos, Paulita.
Paulita tiene que venir a hablar de las 50 sombras de Grey, porque ella creo que no sé si le dio clase a este muchacho.
Sí.
Bueno, Paulita, te esperamos.
Gloria Isabel García. ¿Qué les pasa hoy? ¿La temperatura los afecta? Hay dos que son para tenerlas en cuenta. El orden de los factores no altera el producto, Kipildor, y depende de donde estés, Bono.
Ah, Dorita.
Toñito Castillo, after and before. Gastón Ultra. Yo creo que lo más conveniente sería antes, por el solo hecho de restar ansiedad, pero también durante la preparación de la cena o almuerzo debe hacerse de a dos. Entonces en la cocina siempre hay un roce y caricias. Mira, y una cosa lleva a la otra y por supuesto, también después de comer, a modo de postre y para bajar algo de las calorías
¿por
digeridas.
¿Por qué no también?
Este es un chico joven, ¿no?
Claro. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente.
Y sin problemas digestivos. Hace la pregunta usted, Chabela,
antes,
de Mónica.
La pregunta de Mónica es, ¿la psicochef cocina antes o después del sexo?
Ajá.
Si probó ambas opciones, ¿qué comida considera que le salió más rica? Teniendo en cuenta que si la preparó antes, podría estar ansiosa.
Toma.
Y si la preparó después, cansada.
Ahí está.
Salvo en casos que conozco que después del sexo tienen todas las pilas, cosa que en los hombres sabemos es al revés.
Responde la psicochef.
Nos vemos la próxima sesión. Ya continuamos.
No vale. Ella, escúchame, ella enciende la mecha, hace que todo el mundo participe y ella no larga prenda.
Ella tira la bomba y corre.
Qué
típico de histérica, ¿no? Nos dejó con las ganas a todos.
Bueno, pero tire una pista, algo. O en alguna ocasión.
Qué cosa, ¿no?
Bueno, hermosos. Gracias por participar y, bueno, usen el amor como un puente.
Sí, absolutamente. Este es un puente que se viene Kenchi, ¿eh?
Kenchi.
Y la semana que viene explota, Robert. Robert, sí. No sé lo que va a pasar la semana que viene. No respondemos. Este
es un mensaje que... de sexo. Digo, texto.
Qué grande el separador, muy lindo.
Bueno.
Bueno, quedamos sin palabras.
Salem le dice que ya hizo una reserva para la isla Maciel.
¡Ah!
La
isla de Cara. Bueno, cada uno tiene su isla. ¿Qué sé yo? hay que hablar con Salem, que acá está esta foto que tenemos re comprometida, la del el operador saboreando,
sí, de la,
relamiéndose después la subimos, los bigotes.
A ver, después subila.
La subimos, por supuesto.
Ah, y acá han subido una foto, María, sí. Marta Castro Martín, del
de la experiencia que conté recién. Ah, mirá, es verdad. Ah, mirá, ahí está. Sí, sí, sí. No, 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 esa es de Twitter, en Face. ¿En Face, no? ¿La subió?
Sí.
¿En la misma foto?
No.
Ahora la compartimos en
Dale.
También. Dice, qué lindo. Y puso un lujo que el licenciado Marcelo de la Mora estuviese en el taller de sexualidad. Besos y abrazos, un espacio para poder, para conocernos mejor.
Sí, así se llama, besos y abrazos. O sea, y eso lo hace todo el año, ¿viste? Y,
qué bueno.
Excelente. Y en cada encuentro tocan un tema diferente. Fue muy, muy lindo. La verdad que me gustó mucho participar.
Bueno,
muy
y Salem lindo. Dice, él va a todas partes. A veces también va a conducir el programa.
A veces va a conducir el programa. Y últimamente conduce el equipo acá. En cualquier momento conduce Roberto, te cuento. Nos vamos todos y Roberto conduce, pone música, pasa el plumero, qué sé yo, come escone. Todo junto. Bueno, ¿por qué no? Ya es del equipo PRP, así que Robert, hacete cargo.
Se tuvo que atacar.
Excelente. Bueno, vamos con alguna... ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Pregunta más? ¿Tenemos una pregunta más?
Vamos a hacer una preguntita y ya.
Dale. Una preguntita, Elizabeth, con su respuesta, y después llamamos a nuestra columnista de arte, Cecilia, a ver qué tiene para compartirnos hoy Cecilia.
Bueno... Estaba mirando las preguntas que estuvieron haciendo las personas de la radio. La única discapacidad que existe es la violencia que busca destruir al capacitado.
Claro, es verdad, ¿eh? Un poco lo que decía Marita Müller en la entrevista telefónica.
Sí.
Me parece que eso también a veces es discapacitante. Inclusive vos sabés que muchas formas de violencia no se
expresan, no se ven por ahí.
No se ven cuando se naturalizan, claro. A tal punto que no te das cuenta.
Claro.
Es terrible, ¿eh? Es terrible. Pero mira qué bueno, che, lo que la gente ha contestado,
sí,
¿no?
Después otro muchacho había puesto que él pensaba que había una diferencia entre los hombres y con discapacidad y las mujeres con discapacidad, que le era más difícil a los hombres que a las mujeres. Así que no sé qué ustedes qué piensa la audiencia de esta pregunta. ¿Es más difícil para una mujer o para un varón?
Yo creo que no hay distinción. A mí me parece que es un tema que, otra vez, vuelvo a la a hacerle un lugar al deseo, y me parece que no es una cuestión que tenga que ver ni con el sexo ni con el género. En mi opinión, pero no sé. Ro, ¿vos qué opinás?
No, o sea, yo creo que si está el deseo instalado, o sea, no creo que haya diferencia. O sea, yo creo si se ponen las limitaciones para ambos, creo que lo vivencian de la misma manera.
Claro, está bien pensarlo desde ese modo. Sí, siempre instalando el deseo, y me parece bien esto del amor como dijiste, como puente, ¿no?
Sí, sí.
Qué buena esa frase. Y cuántas otras cosas que no tienen que ver solamente con la sexualidad y el acto genital en sí, que pueden hacer placentero un vínculo. Así que no, a no detenerse y bueno...
Yo creo que es mirando al otro, viéndolo, o sea, compartir, no solamente solamente en el acto genital, claro, sino que compartir pequeñas cosas, gustos, poder verlo, ¿no?
Tal cual. Coincidamos que la genitalidad es tan solo un aspecto recontra parcial de la sexualidad, que es muy amplio, ¿eh?
Exactamente.
Porque me parece que la genitalidad es solamente un pedacito, ¿eh? De todo lo que se puede compartir en la esfera de la sexualidad, que también tiene que ver con la mirada, las caricias, las palabras, tantas cuestiones que empiezan a circular, ¿eh? Todo eso es lo erógeno, en mi opinión. No sé qué opinas vos.
Sí, Hay un montón de situaciones que se presentan en un vínculo, ya sea con personas con capacidad diferente o no. Siempre lo remarco para no encasillar, ¿no? Lo importante es no encasillar, bueno, yo tengo esto y es por esto, y bueno, y estar lamentándose y tratar de no victimizarse, eso es importantísimo también. Y después
eso tenemos... me parece que es más incapacitante, ¿no? Decir, bueno, yo claro. tengo o yo no tengo.
Claro.
Autorrotularse con a mí me falta o me sobra tal cosa o lo que fuere. Me parece que eso a veces nos juega en contra porque la persona sola se incapacita de todo claro. lo que claramente podría, ¿eh? Entonces hay que estar atento a eso.
Hay que estar tranquilo también en relación a los temores que muchas veces se pueden presentar por las diferencias. A veces nos preguntamos si vemos un árbol torcido y es una escultura y nos quedamos mirándolo, porque cuando hay una persona con una diferencia física la mirada es diferente. Bueno, hay que tratar de bajar el nivel de temor, tanto en la persona con discapacidad y el otro que está mirando. Tratar de, como vos habías dicho en el otro momento antes, sobre las capacidades que sí tiene y hacer hincapié en eso.
Claro, o sea, si todo esto lo llevamos al plano de la sexualidad, fíjate que hay un montón de cosas para hacer.
Un montón.
¿Eh? Un montón. Entonces, el hecho de que tengas una discapacidad, sea cual fuere, no inhabilita nada. Y me parece que eso, o sea, nosotros somos los primeros que tenemos que pensar, y los profesionales de la salud sobre todo, y de la salud mental más, somos los que primero nos tenemos que operar de estos prejuicios para poder alojar algo del deseo del otro, justamente, que empieza a circular de esa manera.
Sí, es una tarea importante la de los profesionales de la salud, como vos decís, es una responsabilidad sumamente necesaria. Pasa que, bueno, el problema muchas veces se presenta en que las personas no piden ayuda, ¿eh? O sea, no sé cómo te ha ido en el taller, cuánta cantidad de gente había, o por una cuestión de costos, por lo que sea, no piden ayuda.
Y en este taller, mira, si no me equivoco, ahí María Marta me va a corregir, pero eran unas 40 fácil.
Bueno, eso significa que se puede.
Sí, o sea, absolutamente.
Siempre se puede y no hay que darse por vencido, siempre luchar y bueno, porque quedarse en casa regodeando o rumiando no nos ayuda en nada más que en seguir angustiándonos.
Eso así discapacita que... más.
Aún más.
Que una discapacidad.
Exacto. Sí, sí.
Pero vos fíjate totalmente. Que hay gente que por ahí no tiene ninguna discapacidad, pero eso que acabas de mencionar es discapacitante. Sí. ¿Por qué? Porque te anula.
Sí, aparte, bueno, coincidirás conmigo el tema de la exogamia. Sí, o sea, hay que salir a la exogamia en todos los casos, nuevamente, con capacidad diferente o no, hay que salir a la exogamia porque ya llega una edad que con mamá y papá y hermanos no, y tal formamos cual. Una nueva familia, y para eso hay que salir de casa.
Pero lo cierto es que hay familias que no sueltan.
No sueltan. No sueltan.
Entonces.
Porque también aquellos padres que se sienten que su vida está atravesada por ese hijo o hija que tiene esas necesidades diferentes, bueno, pero como vos estás proponiendo talleres, también la psicoterapia, el psicoanálisis es fundamental en ese aspecto y es accesible, no hay que pensarlo todo como que no se puede, que es caro, que no me puedo movilizar, que no llego. Hay un montón de medios, hasta hay también terapias a domicilio que se puede, donde se puede ayudar a las personas y al vínculo, como dice Marcelo, los padres que son muy agobiantes y no pueden soltar a... Así que bueno, yo estoy muy agradecida por la invitación, Marcelo. Me ha servido una experiencia formidable. La primer parte la hice un poco así como muy de golpe, pero bueno, muy contenta y espero haber podido dar un mensaje a todas las personas que están con alguna tristeza, con alguna angustia o con alguna situación en donde sepan que se puede salir. Siempre se puede.
Sí, absolutamente, sí. Absolutamente. Vos sabés que en relación a esto que estamos charlando,
Natán tiene una observación tan aguda. Él eligió una película, ¿no, Natán?
Sí,
para compartir en
realidad,
nuestra oportunidad.
Tengo que ser justo a la película. La vi hace varios años. Ahora la rescaté de nuevo. Y fue la recomendación de un querido compañero de trabajo, Martín Fuchs, que es sordo, pero nosotros en nuestra ignorancia le decimos el mudo. Y lo que tiene Martín es que tiene un excelente gusto para el cine. Entonces él me dio una tanda de películas donde el tema, el argumento giraba alrededor de alguna persona con algún tipo de discapacidad auditiva. Y realmente tiene muy buen gusto para el cine. De esas películas que me pasó, elegí Hijos de un Dios Menor, que es una película que en su momento dejó huella. Trabajan William Hart y Michael Mabie. A Michael Mabie no suena muy conocida, pero si ustedes recuerdan el documental pseudocientífico ¿Y tú qué sabes? Es la protagonista.
Sí.
Fue la persona más joven en ganar un Oscar en la historia del cine. Y esta historia cuenta la historia de William Hart, que en esta película se llama Norman, que es un profesor de lenguaje de señas, ¿no? Que es contratado por una escuela en un lugar lejos de su casa y cuando llega se enamora perdidamente de una de sus alumnas ya mayor de edad, sí, pero que era considerado un caso irrecuperable, ¿no? Cuando enfrentan este romance, él descubre que a pesar de ser un experto, él había muchas cosas que ignoraba de la intimidad, de la sexualidad, de la manera de vida, de la visión de estas personas a las que él suponía que tenía que enseñar. Así que, más que recomendada, esta lleva 9 Salems.
¿Qué le? ¿9 Salems?
¡9 Salems! Sí, sí. Wow.
¿No eran hasta 5?
Bueno. Sí. No, pero esta se salió de escala. Es una gran película. Realmente vale la pena. Excede. No solo para conocer el tema, sino como el argumento, el guion está bien escrito, está muy bien actuada, el argumento está bien cerrado, es realmente una gran película.
¿El título lo podés repetir?
Sí. Hijos de un Dios Menor.
Sí.
Hijos de
un Dios Menor. Igual está en Facebook, ¿eh?
Ah, buenísimo. Ahí después ahora la subimos.
Nosotros todo lo que vamos hablando lo vamos compartiendo en el minuto a minuto. Somos así, qué sé yo. Estamos condenados a ser exitosos. ¿Qué le vamos a hacer?
Hablando de eso, queremos agradecer a Camila Río y a Fernanda Méquez, que nos visitaron la semana pasada. Compartieron sus interesantes reflexiones sobre embarazo adolescente y escolaridad. Tema que ha tenido muchísima repercusión. Bueno, y quería compartir...
Escúcheme, y la gente que no lo escuchó, ¿qué puede hacer?
Ah, la gente que no lo escuchó...
No, lo puede bajar. Nosotros publicamos
el link.
El link sale mañana mismo, por ejemplo, ya está la grabación de este programa. Vos te lo podés bajar y compartir.
¿Y si no está la radioteca?
Claro, hay como una biblioteca de audios, ¿no? Que ahí vamos poniendo todos los
¿El link?
Es radioteca.net /radiopsi, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Radioteca.net.
Ahora lo compartimos.
Tenés un montón de audios.
Y vamos a compartir algo que nos escribió Mónica Marianovich.
¡Ah, qué grande! La marquesa. Es marquesa de Marquesa Marianovich.
Y suerte que no me puso duquesa porque las duquesas engordan.
Las marquesas no.
Las marquesas no.
Perfecto.
Esto que escribió dijo: ya que estamos en el tema del sexo y la discapacidad, ajá, también hay discapacitados sentimentales,
ajá,
que no saben amar y menos tener sexo, aunque una cosa no excluye la otra. Les dejo unas palabras. En todos los idiomas se llama. Te amaría en todos los idiomas. Te amaría en braille para recorrerte con la yema de los dedos y no dejar ninguna parte sin leer. Te amaría en el idioma de las señas y en cada lugar dibujaría un poema. Te amaría en el idioma de los besos y te besaría en el idioma del amor. Inventaría nuevas formas de recorrerte. Atentaría cada espacio para dedicarme a explorarte sin límites ni censuras. Y cuántas cosas que te haría y tal vez ni te tocaría, porque con la mirada te amaré.
Qué lindo. Bueno, ahí tenés una definición de sexualidad. Eso es sexualidad. Sí. O sea, te das cuenta que otra vez la genitalidad está en un aspecto recontra parcial de lo que es tan amplio. Che, que nuestra poetisa está pleno.
Y ya tengo 2 para la semana próxima, no. Por eso se adelantó.
¿Kenchis?
Kenchis.
No te puedo creer.
Me quedé, perdón, Marcelo, con el relato hermoso. Felicitaciones.
Es un oyente,
Es una gente
que nos contribuye nosotros decimos que es una productora virtual, una columnista, que la conocimos la semana pasada. Hace como un par de años largo que nos sigue Mónica.
Bueno, Mónica, muy bien. Principalmente la parte de los discapacitados emocionales, ¿no?
Claro. Qué lindo eso que dijiste. ¿Cuántos discapacitados emocionales hay? Es verdad.
¿No estabas hablando al principio sobre el tema del cocinero?
Podemos
pensarlo como que es un discapacitado emocional.
Podría ser, ¿por qué no?
No que eso, no tengo ni idea con el tema de las leyes. No que eso lo vaya a...
A
no perdonar, ni mucho menos. Pero podemos pensarlo, ese tipo de... locura, o sea, no...
Yo no quiero invadir las áreas de especialidad del jefe acá, ¿no? Porque él es el experto acá. Pero incluso hay un gran debate a nivel legislativo en Estados Unidos porque se puede, ciertos tipos de psicopatías salen en una tomografía y se discute si se debe considerar discapacitado un psicópata o no. O sea, hay una incapacidad real biológica a la persona para transitar ciertas emociones en estos casos.
Qué bueno. Escúcheme, don Jonathan, como dice Salen.
Señor.
¿Tenemos mensajitos de la audiencia tuitera para compartir? No, la máquina se emperró.
Pero la máquina se
emperró. No quiere, dijo.
Bueno, yo le digo que Salen dice, lindo programa el de hoy. ¿Quién dice que no se pueden tratar temas serios con humor?
Absolutamente. Es lo que hacemos sábado a sábado. Salen, y sin usted...
Y sin él no.
Sin usted, Salen, sin el sol. ¿Qué deciros? Bueno, momento perrepe. Tenemos que pensar en una cortina musical para este momento perrepe, ¿eh? Robert, tenés tarea para el hogar. Momento perrepe es así. Elizabeth, quiero que compartas con la audiencia un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Ay, wow, no me diste tiempo a pensar.
Todos dicen lo mismo.
Bueno, yo desde lo voy a recomendar desde el campo, sí. O sea, después, más adelante, si puedo seguir colaborando. Pero los que más ahora me vienen a la mente son las obras de Sigmund Freud. Y me parece nodal en su obra el texto Más allá del principio del placer.
Ok. Dale,
No hace falta tener la obra, la pueden levantar un resumen por internet y es un poco un resumen el resumen que puedo hacer, perdón, de lo que escribe Freud en ese escrito es qué nos sucede, no entiende él qué le sucede a los seres humanos que ve una plancha que está hirviendo y la persona va y pone los dedos igual, ¿no? Esto de sabemos que nos hace mal, pero lo hacemos igual.
Claro, qué bueno. Bueno, acá tendría que haber como de fondo un viste. Ya me lo estoy imaginando, además de la cortina. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Bueno, a mí me gustó mucho una película que se llama Rezar, Comer y Amar, de Julia Roberts. Y bueno, tiene un contenido importante de meditación, es una trotamundos que va por la vida tratando de encontrarse a sí mismo. Así que bueno, recomiendo, dicen que el libro está mejor logrado que la película, pero bueno, a mí me gusta mucho Julia Roberts y la vi varias veces.
Excelente. ¿Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar?
Bueno, yo soy hincha fanática de Soda Stereo.
Ah, mirá.
Te encontraste con la otra.
Las almas gemelas se encontraron.
Aparte vine con mis hijos que son músicos los dos. Uno toca la guitarra eléctrica.
¿Quién toca la guitarra? ¿Matías o Juan Pablo?
Pablo.
¿Vos tocas la guitarra? Mira. ¡Qué groso! ¿Y qué haces ahí?
Y cerró el acto de fin de año tocando Crimen.
¡No! ¡Qué así bueno! ¿Y Matías?
Matías está aprendiendo piano.
¿En serio?
Así que tengo músicos en la casa.
¡Qué grande! ¡Qué grande!
Sí, Gustavo por siempre.
A pleno, sí, qué bueno. Bueno, un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo, ¿cuál es?
Y es la playa, Mar de Ajó, la que sea. No hace falta que sea algo muy aglomerado de gente o top, pero bueno, me gusta la playa.
Qué bueno. ¿Con qué figura de la historia de la psicología te identificás y por qué?
Bueno, yo estoy estudiando por fuera de la universidad, como lo presentó Chávez. Estoy estudiando en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ahí a cuatro cuadras de la
Facu.
Estoy haciendo seminarios y, bueno, Lacan. Lacan me interesa mucho. Me cuesta, por supuesto, entenderlo, como a muchos, pero bueno, me identifico un poco porque es terco, y yo también lo soy.
Qué grande.
Era terco.
Y decime, Elizabeth, ¿qué pensás acerca del futuro de la psicología?
Yo pienso que con profesionales como vos, Marcelo, que me estás contando lo que haces día a día y todo el furor que le estás poniendo, esta radio, lo que veo que cada uno aporta con tanto amor. Creo que es un futuro muy bueno el que viene, solamente que, bueno, cada uno tiene que tratar de trabajar a conciencia con el mayor respeto y ética posible para que no se generalice en una cuestión de, bueno, uy, son todos iguales, uy, no me entienden o me cobran caro. Creo que no caer nuevamente en lo que hablábamos antes sobre la discapacidad, ¿no? En este tema de los mitos, de los tabúes. Hay profesionales excelentes, y es caso por caso. Creo que es más psicología haya y se pueda hacer llegar a la gente, estaríamos muchísimo mejor de lo que estamos ahora. Pero bueno, después eso ya va por políticas públicas y nacionales, y no tengo ni idea de eso, lamentablemente. Ojalá fuera como más accesible,
tal,
¿no?
Tal cual. Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Yo estoy muy contenta, feliz de haber venido. Al principio estaba un poco nerviosa porque nunca había estado en un programa de radio. Pero bueno, están todos mis amigos escuchando.
Qué
en este
lindo.
Momento, saludos.
Club de fans.
Club de fans. Sí.
Qué grande.
Y bueno,
qué grande.
Creo que es un aporte más a esto que estoy haciendo con tanta pasión. Le pongo mucha pasión a la carrera y al estudio en general. Ha sido como si fuera un a ver si me ayudas con la palabra.
Desafío.
No, como si fuera algo en donde me pude asentar, ¿no?
Ajá. Hablando un lugar de resiliencia, ¿no? Podría claro. ser.
Puede ser. O remitiéndome al deseo, donde me pude encontrar ese lugar de deseo donde se pudo completar de alguna
correcto,
manera. El deseo
correcto.
Nunca se completa, menos mal.
Claro.
Pero
qué bueno.
Todavía me falta mucho por aprender, así que bueno. Estamos
como
en
a todos,
camino.
Como a todos. ¿Qué Mónica va a compartir usted?
Mónica te dice gracias por las palabras y felicito a la invitada por la valentía y la claridad.
Sí, qué lindo,
gracias.
Qué lindo. Ya me pone muy contento.
Y dice que la película la vio 3 veces y le encanta.
¿Viste?
Salem, claro. Por supuesto, le pregunta, ¿la vio 3 veces y no la aprendió?
Escúchame, tiene 9 Salem esta película, yo estoy asombrado. Bueno, me encanta que los alumnos se animen y se atrevan a compartir sus reflexiones. Yo estoy muy contento. Y el equipo, claramente todo el equipo, te agradece, Elizabeth.
Muchas gracias.
Porque nos acompañás y reflexionamos juntos. Acá el lema del programa es la palabra, tenemos todos. Y está bueno que circule y poder abrir, ¿no?, estos interrogantes para pensar entre todos. Así que estamos muy agradecidos por traernos estas inquietudes que podamos compartir con nuestros oyentes, ¿eh? Así que estamos muy contentos. Bueno. Y te agradezco a vos que estás ahí del otro lado, escuchándonos, y por apostar a esta propuesta que te llevamos todos los sábados, con estos temas que te gustan, que vos proponés. Bueno, Elizabeth, por ejemplo, es una seguidora y ella propuso este tema y hoy le dimos lugar, por ejemplo. Así que bueno, te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared de la banda Pink Floyd. Será señal de que empieza PRP, con un tema que te va a gustar seguramente. Buena semana, chao.